Bueno, señores, son las 10. Nos hemos pasado unos minutos del tiempo. ¿Preparados ya, David?
Comienza la parada de los monstruos.
Señoras y señores, muy buenas noches.
Y bienvenidos a una nueva edición de este programa que pretende ser algo distinto en vuestro barrio, aquí en Aluche.
Hoy nos estrenamos aquí en esta parada de los monstruos, tu programa magazine de los miércoles por la noche. Juegue la selección, juegue España, juegue quien que juegue.
Bueno, tío, me importa igual, tío, pero nosotros somos más grandes que el fútbol.
Pues que aquí comienza. Les saluda Marcos Sánchez, David Royuela, buenas noches.
Buenas noches, Marcos.
Y poco a poco vamos a ir presentando a todo ese amplísimo equipo de colaboradores que a lo largo de todos los programas vamos a tener y que vamos a ir presentando pues en los sucesivos días, porque hoy tenemos a algunos colaboradores, luego les presentamos, pero la semana que viene vamos a tener a muchos más.
Bueno, pues vamos a comenzar un poquito con lo que es el mecanismo del desarrollo del programa, lo que va a ser una pequeña introducción en los primeros minutos del programa de aquellos temas sobre los que vamos a hablar, de estas secciones que vamos a tener. En principio, por ejemplo, vamos a hablar sobre todos aquellos temas que os interesan. Pretendemos que vuestra participación sea fundamental en el programa.
Fundamental, más que fundamental. Ya os iremos explicando más adelante qué queremos, cómo queremos que participéis con nosotros en este programa, que va a ser una parte también vuestra, porque nosotros estamos aquí en los estudios, pero vosotros queremos también que estéis aquí con nosotros muy pronto, todas aquellas personas, quien por teléfono o bien aquí desde nuestros estudios, pues nos quiera contar todo aquello que quiera, porque están abiertos los micrófonos para todos nuestros oyentes. Todo tema de, yo que sé, cualquier cosa que escribas, cualquier cosa que quieras dar a conocer, cualquier música que quieras escuchar, aquí vamos a darte un espacio para que estés con nosotros. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir explicando poquito a poco, porque el año es muy largo, la temporada es muy larga y tenemos 2 horas para estar con todos vosotros este miércoles, este ecuador de la semana laboral, donde queremos, pues eso, entreteneros de alguna forma, no sé si distinta. El caso es que no con lo convencional, ¿a que no, David?
¿Qué te parece, Marcos, si comenzamos ya hablando sobre lo que va a ser el funcionamiento habitual del programa, las secciones fijas que va a haber?
Procede.
Pues mirar, nosotros vamos a hacer 4 secciones más o menos fijas, y luego habrá alguna que denominaremos miscelánea, sobre la cual hablaremos sobre diversos temas. Las secciones fijas que vamos a tener vamos a hablar de música. Música, nos pretendemos demarcar un poquito de los circuitos más comerciales. Pretendemos ir un poquito más allá, a aquello que te interesa a ti. Los teléfonos están abiertos para tus sugerencias.
Ángel.
Luego también hablaremos sobre cine. Todo tipo de cine. Hablaremos también sobre la actualidad. También en música, por supuesto. Hablaremos sobre la actualidad del cine y sobre la música. Luego también hablaremos, otra de nuestras secciones será informática y nuevas tecnologías.
De cine, si me permites comentar, por supuesto que vamos a contar casi seguro con la opinión de un gran experto que estará con nosotros ya el próximo miércoles haciéndonos sus críticas.
Ajá.
Es una persona que me han contado a mí que sabe muchísimo de cine, enseña clases de cine, da clases a un grupo de 30 personas. Es un apasionado del mundo del celuloide, así que
hombre debe ser enorme, me cago en la leche.
Enorme, enorme, y va a estar aquí con nosotros el próximo miércoles para, pues eso, para hacernos las críticas del cine de las principales películas y para saber un poquito más del cine, de sus actores, etcétera, etcétera, con la opinión, desde luego, muy autorizada. Porque, hombre, cualquiera de nosotros puede ir al cine y decir, pues esta película me ha gustado, este actor me ha gustado, aquel de allá no, Pero nos quedamos simplemente en eso. Esta persona, me han dicho a mí que sabe muchísimo, y con él vamos a aprender muchísimo de cine en toda esta temporada, que esperemos que esté con nosotros en esta parada de los monstruos. Un nombre con el que tú ya sabes, David, que yo todavía no lo entiendo. Creo que nos lo van a explicar esta noche.
Mira, Mar Constipado, no te preocupes, uno de nuestros colaboradores habituales en el programa. Ya lo mencionaremos, no os preocupéis, dentro de unos minutos, darnos tiempo, es nuestro primer programa. Pero también hay que mencionar, Marcos, no sé si te acordarás, Marcos, de nuestros patrocinadores, aquellos que nos van a ayudar a llevar el programa y a fomentar que vosotros participéis. Vamos a hacer, nuestros patrocinadores nos van a ayudar a hacer concursos.
Eso es fundamental, hablar de los patrocinadores, os los vamos a presentar porque van a colaborar con nosotros a lo largo de esta temporada. Y con premios para vosotros, que sois los oyentes de este programa. Vamos a tener concursos a partir de la semana que viene, si no me equivoco ya.
Sí, sí, no te equivocas, Marcos. A partir de la semana que viene vamos a tener ya concursos. Ya iremos entrando en materia en la semana que viene. Pero bueno, perdona, Marcos. Vamos a presentar a nuestros patrocinadores.
Preséntalos ahora mismo. Vamos a hablar bien de ellos. Y el primero es Discos Saluche, si no me equivoco.
Discos Saluche, sí, esa tienda de coleccionistas situada en el centro comercial Aluche. Y que bueno, es como bien decimos, es una tienda que se acerca un poquito a lo que es el ideal de nuestro programa, ¿no? Música un poquito para... música distinta que se aleja de los circuitos comerciales.
Muy bien, pues hablaremos más de ellos, más datos os daremos de Discos Aluche. Videoclub Hollywood Avenida.
Videoclub Hollywood Avenida, situada en la calle Camarena.
Bueno, tiene muchos centros, tenemos en calle Camarena, en la calle Camarena tenemos dos centros, no me sé el número exactamente, la altura, pero bueno, es una cadena de videoclubs que aparte luego en Orcasitas, en Canillejas tiene también otros centros. También va a colaborar con nosotros con regalos de películas para los concursos que hagamos, películas va a haber. Y bueno, pues animaros a que vayáis a Hollywood Avenida, porque los primeros estrenos, el primer sitio donde están es en Hollywood Avenida.
Y bueno, como bien sabrás, Marcos, lo importante que es en el mundo de hoy, que ya estamos en el futuro, la informática y las nuevas tecnologías.
Eso es inevitable, aunque a algunos nos guste más, nos guste menos, pero Internet y las nuevas tecnologías van a estar presentes en nuestro programa con expertos en la materia, gente que le gusta mucho ese mundo, que está descubriendo cosas muy interesantes y que aquí van a venir a contárnoslas. Y como no, para todo ese mundo pues va a estar
una Pacific Computers.
Pacific Computers, preséntanos a Pacific Computers.
Pacific Computers, una tienda de ordenadores que está situada al lado del metro de Aluche, está en la calle Ocaña. Y bueno, no sé, perdona, se me ha ido el pionzo. Así que no pasa nada más.
Pacific Computers,
problemas del directo.
Pacific Computers, Discos Aluche y Hollywood Avenida, patrocinadores nuestros este año, con regalos para todos vosotros, para nuestros oyentes, que sois vosotros, que sois los importantes. Yo no sé si os parece que hagamos ya un alto, más o menos hemos explicado ya lo que es esto, vamos a hacer un primer alto en el camino y vamos a escuchar esas preciosas cuñas de este maravilloso programa, no es que lo digamos nosotros.
Queridos compañeros, y si hay algún conocido entre los oyentes, no os reáis demasiado, pero Marcos y yo la hicimos con toda la seriedad que pudimos.
Con toda la seriedad que pudimos. Vamos a hacer este primer alto en el camino y a la vuelta pues nos vamos a meter más en profundidad en toda la filosofía que trae de sí este programa. ¿Te parece?
Muy a favor, Marcos.
Estamos con vosotros enseguida, nos vayáis. Radio Las Águilas, 105.8 del FM, emisora perteneciente a la Asociación de Vecinos del Barrio de Las Águilas. Son las 10 y 12, estamos con vosotros hasta las 12. La parada de los monstruos.
Sal de tu cubículo y escúchanos.
¿Qué tienes nada mejor que hacer?
Me daré una buena ducha y leeré algo.
Como quieras.
Pues eso, como quieras. Pero en el 105.8 de la FM te estamos esperando.
Un programa presentado por David Royola y Marco Sánchez.
La parada de los monstruos. Oye, lo del cubículo es atómico, ¿eh?
Hombre, mis colegas me llaman el atómico. Grandísimo, enorme.
Eso, tío, del cubículo me
para
ha
hacer
hecho...
una camiseta con mi cara, tío.
Vamos a escuchar más cuñas porque hicimos varios intentos, ¿eh? Y nosotros queremos que ustedes vean, no les vamos a ocultar nada de lo que se hace en este programa. Hemos querido que sepan cómo nos hemos ido preparando, los fallos que hemos tenido y nos vamos a reír. De verdad que lo del cubículo, David.
Hombre, es enorme, tío. Es tan grande
otra,
que yo.
Luego tienes otra donde te enredaste.
Mi afán ególatra no tiene cabida en Radio Las Águilas.
Fabuloso, de verdad que fue increíble. Bueno, pues vamos a empezar ya con nuestro primer tema del día. Esa filosofía de nuestro programa. Explícamelo porque yo tampoco lo tengo muy claro y quiero aprender.
Bueno,
cuéntanoslo.
Como bien sabéis, nuestro programa se llama La Parada de los Monstruos. Está basado en una película de mismo título, de los años 20, que, bueno, hemos traído aquí a uno de nuestros... No, perdóname, bueno, si nuestro personaje invitado me corrige, si no me he equivocado. Travis, bienvenido.
Hola, buenas noches. Encantado de estar en vuestro programa. Pues bueno, deciros que la película Freaks es, como bien ha dicho David, la película que da nombre a este programa... Y entonces habría que empezar explicando un poco cuál es el término freak y cuál es toda la gran singladura que ese término ha llevado a cabo en todos los medios de comunicación y en toda una manera de hablar que tenemos actualmente incluso cerca de nosotros mismos en nuestro entorno. Empezaré hablándoos un poco del concepto freak, que como sabéis es bastante utilizado dentro de nuestro argot, la gente que más o menos convive con nosotros bien lo sabe. Es un término en inglés que puede ser traducido con una primera acepción como fenómeno, como monstruo, como algo estrafalario, ¿no? Podemos decir de alguna manera. En segundo lugar, también como algo anormal. Entonces podremos definir a un freak, aproximadamente en mis palabras, como aquella persona que se desmarca de la normalidad, bien psicológicamente, físicamente o bien de ambos modos. Todos conocemos muchos freaks, ¿no es así?
Perdona otra vez, yo sí. Podría ser un freak o un enfermo mental. O ambos.
Enfermo mental.
Enfermo mental... Sin lugar a ninguna duda.
¿Es que?
Oye, perdona, ¿hay algún freak así famoso ahora mismo?
Pues ahora habría bastantes. Hombre, freak, podemos hablar en freak. Cualquier persona que enfoque lo que es el cine, lo que es la música, en la manera en que vive día a día, digamos que puede ser considerado un freak siempre que se aparte un poco de la normalidad. Luego, si hablamos con más propiedad de freak, ya habrá que hablar de taras psíquicas o físicas. Que...
Bueno, sigue tú con tu discurso.
En el cine, sí, en el cine tienen su lugar, como en la música o como en otras artes plásticas. Bueno, pues la película Freak fue rodada y dirigida por Todd Browning, cuyo nombre auténtico es Charles Albert Browning. Empezaré hablándoos un poco también de lo que ha hecho este director y un poco de su singladura. Nació en Kentucky en 1880, aunque depende de las
fuentes. Pero no en Kentucky la de los Fried Chicken, ¿no?
No, por supuesto, en Kentucky la ciudad.
Te voy a cerrar el micrófono a la próxima. O le interrumpas en su
discurso. Sí, o le corto la cabeza. Sí,
déjale,
no hay ningún tipo de problema.
Perdona, Travis.
Ningún tipo. Bueno, que hay disparidad de criterios dependiendo de las fuentes en las que nos... fijemos de cara al nacimiento de Todd Browning del año, ¿no? Empezaremos diciendo porque a los 16 años dejó su casa para enrolarse en una compañía circense.
O sea, este hombre es el, digamos, el que...
El director de la película. Es un poco el... Sí, el director de La Parada de los Monstruos.
Pero, ¿y el creador de toda esa filosofía o eso ya estaba?
Sí, digamos que la película en sí se basa en un relato, como diré posteriormente, llamado Spurs. Uh-huh. Pero él crea todo un universo de seres extraños, seres con limitaciones y tratado de una manera totalmente real. No es nada fingido ni nada fruto del montaje. Entonces, lo que os estaba diciendo era eso, que dejaba su casa a los 16 años para enrolarse en una compañía circense, y es algo que va a influir de manera determinante en su filmografía, en todas sus películas y especialmente en Freaks. Y es en el circo precisamente donde se crea su apodo, Todd Browning, pasa a ser a partir de entonces. Y bueno, en el circo tiene multitud de trabajos, trabaja de presentador de criaturas deformes, hace incluso de payaso, contorsionista, incluso llegó a tener un número de magia bastante singular, con el cual se le llegó a denominar el cadáver viviente hipnotizado. Según el cual...
Ese tío es mi padre.
Ese hombre es grandísimo. No sé si tu padre, porque no sé si serás tan viejo, aunque algunos te llaman dinosaurio, pero sí, pues este número que os estaba contando, el del cadáver viviente hipnotizado, consistía en meterse en un ataúd bajo tierra intentar aguantar respirando lo máximo que podía. Era un auténtico personaje, como estáis pudiendo ver. Bueno, posteriormente se casa en 1906, su matrimonio fracasa y el hombre vuelve a las andadas y vuelve a acompañar circenses para pasar luego a otro tipo de trabajos, como llega a ser actor de vodevil o incluso...
Uy.
Sí, ¿vas a decir algo, David?
Uy.
Ah, uy.
¿Qué duró el matrimonio? ¿Cuánto? No se sabe eso.
Pues poco, pero vamos, que al parecer fue un fracaso porque este hombre tenía su mundo un poco inquieto que no le permitía estar muy atado.
Para entenderle también a este hombre.
Sí, ¿no? Sí, era un personaje, como os digo. Y bueno, aparte de actor de vodevil, se dedicó a espectáculos de claqué, era gran bailarín. En fin, una persona muy polifacética, como estáis pudiendo ver. En 1913 es contratado como actor para comedias cortas por la productora Biograph. Es su primer contacto directo un poco con el cine. Y así protagoniza más de 50 films totalmente burlescos, en plan comedia, como os digo. En 1914 conoce a David Wark, también de Biograph, y es el que más o menos le va animando a que se incluya en el mundo de los directores ya de cine. Pasa de actor, por lo tanto, a director. Digamos que tocó un poco todos los palos, ¿no? Uh-huh. En 1915, cuento esta anécdota también porque es algo curioso, ¿no? Como el programa en cuestión y como este personaje. Precisamente el día en que yo nací, el 16 de junio de ese día, es que no voy a ningún cuento que yo naciera ese día, pero me moló que un tío como este se llegara a degenerar de la manera
nació con una estrella,
¿no? nació como una estrella, como todos los de ese día, ¿no? Entonces sufre un accidente que le deja cojo y le hace llevar dentadura postiza durante toda su vida al chocar con un vagón de tren. Es todo un personaje este director.
¿Cómo chocó con el vagón?
Uy, ese tío es un rollolón, ¿eh?
Pues aparece
identificadísimo con el hombre.
Un accidente extraño en el cual pues
le dejó, la vía.
Pues algo así, no te puedo especificar realmente en los datos biográficos, pero le dejó tullido y la verdad pudo ser una manera más de entrar dentro de este mundo, ¿no? En 1924 ficha ya por Metro-Goldwyn-Mayer, donde va a ser donde ruede finalmente en la película Freaks. Y después pasará a Universal. En el 31 vuelve a la Universal después de haber... había estado en Metro-Goldwyn-Mayer en el 24 cuando ficha y había estado anteriormente en Universal. Luego en el 31 es cuando vuelve a Universal y es donde rueda también otra de sus grandes películas, como es Drácula, con la participación estelar de Bela Lugosi, esa primera adaptación de Drácula que puede ser considerada superada por futuras interpretaciones.
Bela Lugosi, uno de los freaks más grandes de la historia del cine.
Exactamente, una persona totalmente también que llegó a meterse tan dentro de su propio personaje que le llevó a consumir parte de su vida y a no saber diferenciar entre su faceta de vampiro y de persona.
Sí, las personas
¿qué actor era?
Bela Lugosi.
Bela Lugosi. Las personas que han visto la película Ed Wood recordarán ese Bela Lugosi también interpretado por Martin Landau.
Por supuesto, otra gran película, por cierto. Y bueno, rueda Drácula y también rueda en Universal en su vuelta El Hombre de Hierro, que es una película ya más alejada de estas referencias que estamos teniendo relacionadas con el boxeo. También podemos decir que la verdad es que llevó una vida oscura, bastante oscura, bastante escándalo dentro del mundo Hollywood, como siempre más o menos persigue un poco a los personajes que
entran dentro la intrahistoria, ¿no, Raúl?
Del mundillo, exacto.
Y entonces, a partir de Drácula ya, el hombre poseído.
Bela Lugosi, sí, él no sé, él siempre estuvo poseído, un hombre que desde los 16 años se mete en el circo, se dedica a hacer esos números, es un personaje curioso, todo un freak.
Recuérdame que le preguntemos a Rubén, nuestro experto en cine, que vendrá con nosotros el próximo miércoles, que le preguntemos por este actor, porque seguro que sabe cómo acabó este hombre. Que ya como me estás contando que acabó loco con
Lugosi,
el
sí, Lugosi acabó totalmente abandonado a la buena de Dios, como bien indica la película Ed Wood, totalmente olvidado del mundo Hollywood, como más o menos le ocurrió a Todd Browning, que aparte de en los escándalos de Hollywood que os estaba explicando, era un alcohólico, era un aficionado total al ocultismo y a las sesiones de espiritismo y magia negra. Y bueno, también tuvo escándalos al relacionarse, estando casada con su segunda esposa, la actriz Alice Wilson, de la que posteriormente volvió a rejuntarse, pero es que llegó a tener un asunto con una menor, una actriz menor, que era Anna May Wong, una actriz asiática, y eso le llevó a la separación momentánea de su segunda esposa, con la que se había casado en el 17. O sea, digamos que este es un poco el mundo, la vida más aún oscura.
O sea, como cuando Marcos salía con una tía de 18 años, porque ahí donde ven a Marcos, con esa voz penetrante, Marcos no tiene más de 13 años.
Sí.
13 y medio.
Por ahí. Entonces, aparte de la gran Freaks y de Drácula, otra película muy importante de Lugosi a destacar, grande en su filmografía y muy relacionada con este programa, con la filosofía de este programa, un poco freak, un poco extraño, un poco ajena a lo que vivimos día a día, ¿no? Es la película The Devil Doll. de 1900.
El muñeco demonio, muñeco diabólico. Bueno,
te voy a
contar
un poco,
te
voy a hablar un poco del ambiente de esta película y a todos nuestros oyentes, que sé que os va a ambientar bastante. Esta, es una película del 1936, posterior.
Esta película, lo que pasa es que conseguirlas debe ser muy complicado, ¿no?
Sí, es bastante complicado. Dentro del circuito, han sido películas malditas durante muchos años. Ahora mismo hay un circuito underground dentro del cual se pueden encontrar personajillos freaks del celuloides y
si
que
es que teníamos que intentar traer diálogos de esa película, ¿eh?
Esa película, no voy a hacer publicidad de la cadena en la que echan, pero la van a echar dentro de poco en una cadena digital.
Pues yo, por supuesto, recomiendo a todo el mundo que la vea.
Y recomiendo encarecidamente.
Hay que hacerse con ella. Hay que hacerse con ella, ¿eh, David?
Ajá, sí, no te preocupes. Intentaremos traer diálogos de esa película.
Freak, sin duda, es un referente. Y lo que se estaba diciendo de Devil Doll, del año 36, cuenta la vida de un banquero exconvicto que miniaturiza seres humanos y se venga así de quienes le mandaron a la cárcel. Es otro argumento totalmente freak, totalmente de este universo de fantasía y capaz de alejarnos del mundo real del que todos intentamos huir de una u otra manera, ¿no? Finalmente decir eso, que muere apartado, como has dicho, y olvidado de Hollywood en 1962. Esa es, a grandes rasgos, la vida de Todd Browning. Y ahora, para no hablar todo el rato, os voy a poner una canción ya, la primera canción de todo un gran personaje dentro del mundo de la música, como Tom Waits. También una persona que tiene un sello personal, dramático y totalmente personal, como digo, siendo un gran interpretador de cada una de sus canciones con todos sus juegos vocales y su atmósfera totalmente de tragedia y de drama en todas sus interpretaciones. Como digo, vamos a ver una canción del Franz Wild Years que se llama Innocence When You Dream.
Pues vamos allá.
Birds are in the belfry, the dew is on the moon. Where are the arms that held me and pledged a love before, and pledged a love before? And it's such a
tras esta canción, os voy a hablar un poco de la sinopsis de la película Freaks.
Oye, Raúl, perdona.
Sí.
Uy, perdón, Travis. Quería comentarte que, oye, esta canción es una herida terrible, ¿eh?
Bueno, eso va en la opinión de cada cual. La película Freaks se rueda en 1932 por la Metro Goldwyn Mayer. Ha sido una película maldita durante muchos años y en Inglaterra llegó a estar censurada durante 30. En Estados Unidos llegó a exhibirse en ferias de monstruos reales, por lo cual os podéis hacer un poco una idea de la poca aceptación que tuvo en su día una película como Freaks. Tiene gran popularidad actualmente en circuitos underground en los últimos años y podemos decir que actualmente es todo un clásico, dentro de que fuera en su momento rechazada. Está inspirada en el relato Spurs, como dije anteriormente, de Todd Robin, y que hablaba de una mujer malvada que se casaba con un enano por su dinero. Browning lo único que hizo es coger la idea básica, luego creó todo un mundo alrededor de la película Freaks. La película narra la historia de un circo ambulante de seres deformes en su mayoría, donde Cleopatra, que es la bella trapecista del circo, se enamora falsamente del enano Hans, que es heredero de una gran fortuna, y él cae totalmente en los encantos de ella, cuando realmente quien está verdaderamente enamorado de él es otra enana del circo, Frieda, que le intenta advertir del engaño que le quiere hacer Cleopatra, pero no se ve capaz. Pues efectivamente, Cleopatra, la bella trapecista, logra llegar a casarse con Hans el enano en una gran escena de cena, en la cual todos los freaks alrededor de una mesa la cantan a la bella trapecista.
El famoso Gaba Gaba.
Exactamente, donde la traducción del mensaje es: la aceptamos como una de nosotros, bebed, bebed, una de nosotros, y ella se levanta en un momento totalmente borracha y empieza a increpar a cada uno de estos seres deformes con la mayor crueldad posible, denominándoles freaks. Es el momento de la película donde aparece el término. Esta mujer quería confabularse con Hércules, el forzudo del circo con el cual estaba compinchado. Bueno, cuando se han casado y cuando han ridiculizado lo suficientemente a Hans, buscan envenenarle para llevarse su fortuna. Él es consciente de ello, logra no tragar este veneno, y finalmente se da cuenta de ello, y todos los freaks toman una cumplida venganza de Cleopatra y la transforman en un auténtico monstruo de exhibición, convirtiéndola en un ser de medio cuerpo de gallina y cara totalmente deformada para exhibirse en las ferias ambulantes. Recibe un poco de su propia medicina y su propia crueldad. Las escenas más destacadas, bajo mi punto de vista, junto a la que hemos dicho de la cena.
Oye, según lo has descrito, me recuerda a alguno de mis amigos, ¿eh?
Posiblemente. Y en la primera escena en la que aparecen todos los freaks en una pradera correteando, Johnny, el príncipe Radion, luego os hablaré un poco de cada uno de ellos y de la vida que llevaron, porque eran verdaderos personajes. Todos correteando, y es una escena muy chocante. Además, al ser cine en blanco y negro, la impresión y el dramatismo con que aparecen las imágenes llega mucho, y la verdad está tratada la película con mucha delicadeza, todos estos personajes, en ningún momento de burla, y totalmente real. Es una película bastante conmovedora, esa mezcla entre oscuridad, un poco de terror y ternura a la vez, no, está genialmente tratada. Y luego la tormenta final, cuando van en las caravanas de circo y hay una tormenta y salen todos los freaks detrás de ella y se abalanzan en un plano frontal hacia ella, es una escena también escalofriante, una de las más terroríficas de lo que es la película.
Sobre todo teniendo en cuenta lo que influyó en su día, perdona Travis que te haya interrumpido,
sí,
del año del que es, más o menos.
Sí, exactamente. Era un cine para la tentación muy arriesgado. Tú fíjate la ideología de la sociedad del momento, el recibir, y sobre todo los castings y lo que pudo llegar a ser tener que rodar con estos seres paseándose por Hollywood frente a estrellas de toda la vida.
Claro, y creo que contraste. Por lo visto muchas estrellas incluso tenían un rechazo.
Sí, el rechazo era en todos los niveles, porque no olvidemos que la película también empieza con un cartel con palabras subtituladas donde aparece todo lo referente a cómo estos seres siempre han sido rechazados históricamente, eran considerados como los culpables de traer males a sociedades, a familias, ¿no? Actualmente ya prácticamente no hay deformidades, ya se ha avanzado tanto la ciencia y ya estos seres no nacen, pero anteriormente, en principio de este siglo, era algo totalmente lamentable. Uh-huh. Bueno, y si queréis ya vamos a poner otra canción.
Vamos, venga.
Otra canción para ya dejar un poco mi...
Uy,
mi
espero que no me hiera como la anterior, tío. Perdóname,
esta
Travis.
No sé si te va a ir. Por lo menos sé que te compraste el disco. Otra cosa, no sé si lo escuchaste.
¿Es que?
No sé si lo escuchaste. Pero bueno, vamos a poner una canción del gran genio Trent Reznor, de Nine Inch Nails, del último disco sacado hasta ahora, de Fragile, del cual os recuerdo también que van a sacar las remezclas quizá para el mes que viene. Un grupo que también le encanta mucho a un compañero que tenemos aquí, que posteriormente hablará. Nuestro Oye, gran amigo Sevil Maníaco.
A mí no me hiere tampoco Nine Inch Nails.
No he dicho que te hiere, he dicho si lo has escuchado, simplemente.
Ah, ¿y qué?
No creía que
Hombre, tú ya sabes que yo soy más del reverendo.
Ya. Te veo mucho
ya
más.
Ya sabes que para mí prima más la imagen.
Compañero del señor Manson que del señor Reznor. Bueno, vamos a escuchar la canción de Wretched. Canción totalmente intensa y totalmente freak, de un universo totalmente introvertido de este genio.
Radio Las Águilas 105.8 presenta La Parada de los Monstruos. Aquí cabemos todos, todo tipo de gente. Pues eso, que cabemos todos.
Oye, por cierto, ¿estás cansado de la cotidianeidad? Escúchanos. Nos salimos de la norma.
Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche, a partir del 11 de octubre, en Radio Las Águilas 105.8 FM.
¿Queréis ambientaros de verdad? ¿Queréis entonaros? Radio Las Águilas. La Parada de los Monstruos.
Esta cuña fue fabulosa también, ¿eh?
Yo es que no lo puedo evitar. No soy un egomaníaco, pero es que soy enorme.
Pero estas son tomas falsas, ¿eh? Esta no es la buena. Luego vendrán otras que nos quedaron mejor.
Bueno, pues Marcos, creo que si te parece bien, podríamos dar el número de teléfono por si alguno de nuestros oyentes quiere entrar en antena.
Así es. Los concursos y todo eso ya os lo contaremos con más detalle la semana que viene, pero como os hemos dicho que esto es un programa para todos vosotros... El 705-8836 con el 91 delante.
Repito yo un poquito más despacio.
705-8836.
De acuerdo.
Raúl, bueno, pues... Travis, continuamos.
Muy bien. Vamos a ver, pues ahora os voy a hablar un poco de la vida de estos personajes que intervinieron en la película, de los auténticos freaks reales que aparecieron. Es un denominador común prácticamente a la vida de todos ellos el sufrimiento que pasaron debido a sus tareas físicas, psíquicas y al rechazo social que, como hemos hablado anteriormente, sufrieron en sus días. Estaremos hablando de los más importantes de la película para aquellos que los hayáis visto, y para los que no, pues os intentaremos describir a grosso modo por palabras, pues por supuesto totalmente inferior a lo que sería verlo en imagen real cada uno de estos personajes. Para empezar a hablar de Johnny, uno de los grandes personajes de la película. A este hombre tenía medio torso, nació con medio torso, solo tenía lo que es la parte superior del cuerpo, nació sin piernas. Y siempre aparece en la película vestido totalmente con smoking y con gran elegancia. En una primera etapa de su vida, este hombre, Johnny Egg, logró grandes metas. Era un gran pianista, a la vez consiguió estudiar arte y filosofía y conseguía nadar como un verdadero atleta. Por supuesto, el hecho de ser un medio cuerpo que iba reptando por la vida le llevó a tener una serie de trabajos estrafalarios, dentro de los que destaco quizá el trabajo con un ilusionista que le hizo llevar un número en el cual le cortaban en dos, realmente no le cortaban, era solo medio cuerpo, y esa fue la vida que llevó en cuanto a trabajos en un principio. Y luego, tras la película Freaks, participó en otra película en 1932, Tarzan the Ape Man, donde hace el papel de un pájaro gigante. Posteriormente se aparta ya de lo que es el mundo del cine y lleva a cabo una vida más o menos normal, y salvo un accidente del cual hay que contar como anécdota y con el cual pues es algo a tener muy en cuenta.
Cuenta la anécdota.
El hecho de que en 1988 el señor Johnny Egg recibió una paliza de delincuentes en su barrio.
¿En 1988?
88, sí. Este señor, este hombre llegó a muerto en 1991, realmente. Y recibió una paliza de la cual se salvó por muy poco y posteriormente muere en tres años posteriores a...
Pues, no sé si lo has dicho ya otra vez, pero era un hombre que le faltaban las piernas, ¿no?
Por supuesto, tenía solo medio cuerpo, iba raptando por la vida, y en la película, por supuesto, es uno de los personajes más carismáticos.
¿Un anciano como eso, como ese, en su estado, como...? Bueno.
Pues era una persona, como ya he dicho anteriormente, que en su primer momento hizo bastantes metas. No era de los freaks más maltratados socialmente dentro de lo que hay. Y decir que murió en la más absoluta pobreza, como Top Browning, como Bela Lugosi, hemos hablado, como personajes que tienen su momento de gloria y posteriormente se arrastran durante lo que les queda de vida. Y nunca mejor dicho lo de arrastrarse en el caso de Johnny Egg. Muy bien, posteriormente voy a hablaros también del príncipe Randión. Este ya es un personaje aún más impactante, porque no solo le faltaba medio cuerpo, le faltaban tanto las piernas como los brazos. era un, como dijéramos, de algún modo un gusano humano, ¿no? Que tratado también de manera bastante esperpéntica en la película y bastante graciosa, ¿no? Es un personaje que en una escena brutal aparece encendiéndose un cigarro con la boca, que es verdaderamente impactante en primer plano. Es un personaje que tampoco tiene un papel
Cuando lo vi en la película, perdona otra vez,
sí,
parecía como un embutido, ¿verdad?
Sí, 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 verdaderamente la butifarra que nos tomamos todos en casa.
Oye, pero esta gente murió en la más absoluta pobreza, pero convencidos de...
Sí, o sea...
De lo que les pasaba por la cabeza.
Exacto, exacto. Muchos eran conscientes. Los que tenían ya taras psíquicas, como hablaré posteriormente, sobre todo los pinheads, esos ya no tenían ni siquiera conciencia de que existían, ¿no? Era una disminución psíquica absoluta.
Sí, sí.
Lo cual
sí
no les permitía ni darse cuenta del estado en el que se encontraban. Pero estas personas, yo os digo que sí. Pues mira, el príncipe Randión nació en Sudáfrica, era un hombre de color y tenía una gran cultura. Era capaz de hablar 4 idiomas, hablaba inglés, hindú, alemán y francés. Así que fijaos que era personas que dentro de sus limitaciones físicas y psíquicas intentaban llegar a lo más alto.
Preparado y culto era el hombre.
Exactamente. Y a diferencia de Egg, es un personaje con gran fuerza espiritual, ya que consideraba que las constantes humanas y el avance social se encuentra en la mente y no se encuentra en el físico. Por lo tanto, se tomó con bastante filosofía el hecho de sentirse toda su vida sin brazos ni piernas, con una mutilación absoluta. Bueno, también habrá que decir que tuvo un gran éxito en circos y ferias ambulantes durante toda su vida. Era la manera de ganarse la vida de estos seres. Vamos a hablar de otro personaje totalmente entrañable, entonces, los 3 pinheads que aparecen en la película, los cabeza de alfiler, personajes con una disminución psíquica absoluta.
Uy, que yo veo un parecido mío con una de ellas, te lo juro. Pero más guapa incluso una de las pintas.
Un poquito puedo verlo, ¿eh?
O sea, que miren lo bueno que estoy.
Y es Circe. Circe es un personaje totalmente entrañable. Es, como digo, una cabeza de alfiler, un cráneo reducido. Fijaos bien la deformación y la apariencia de este ser disminuido totalmente psíquicamente, que se dudó durante toda su vida si llegaba a ser un hombre o una mujer. No aparecía claro lo que era, aunque parece ser que era un gameto masculino. Y ya os digo, era una deformidad total y siempre aparecía, eso sí, vestida con trajes estrafalarios, con camisones. La película eran seres bastante, bastante tristes, los pobres, en cuanto al estado en que se encontraban, de los más degenerados. Nació en México y, como digo, tenía casi una total incapacidad intelectual, lo que le llevaba a no poder valorar el estado en el que se encontraba. Era muy cariñosa con los que se acercaban a ella, la intentaban entender, entre comillas, si bien nadie entendía lo que hablaba, no tenía ni siquiera la capacidad de hablar normalmente, emitía gruñidos, sonidos extraños. Y ya os digo que no tenía ni capacidad para analizar su propia situación, así que realmente no sé hasta qué punto podía ser considerado que vivió triste o feliz.
Yo también tengo alguno de mis colegas, tío, te lo juro, que solo balbucea.
¿Tú tienes colegas pinheads?
Sí.
¿Sí? Pues a ver si traes un día aquí a uno y por lo menos que balbucee un poco durante un par de minutos, por lo menos, para ver qué sensación crea sentir ese universo freaks cerca de los pabellones auditivos.
Bueno, creo que tú también los conoces.
Sí, posiblemente conozco a muchos pinheads. La mayoría de la sociedad puede llegar a ser considerada una pinhead de derecho en que se tire toda la noche viendo Tómbola, por ejemplo, aunque bueno, esta crítica es totalmente fuera de lugar, pero bueno.
No, pero...
Travis...
El subjetivismo es un adhesivo que
Travis
tengo pegado a mi espalda.
En la parte arty de nuestro programa.
Bueno, eso es otra etiqueta tuya que puede ser totalmente cuestionable como otras muchas.
¿Cómo son los pin?
Los pinheads, los cabezas de alfiler, personas con el cráneo reducido y totalmente casi nula capacidad intelectual. O sea, fijaros, ¿no? La gran degeneración de estos personajes. Tenía un dueño, a su vez, Circe, que le maltrataba durante todo su tiempo. Esta gente, muchos vivían con dueños que les poseían desde que nacían y los explotaban, los maltrataban. Eran realmente las personas que les vinculaban a la sociedad de alguna manera. Luego también decir que intervino en otra película, aparte de Freeze, lo mismo que Johnny, que había intervenido en Tarzán, The Ape Man. Circe interviene en Meet Boston Blackie posteriormente, con otro papel también bastante reducido, como,
como en esta película, que bueno, tampoco es que lo tenga realmente reducido, sino que sus facultades es todo lo que le permiten. Pasemos a hablar de otros personajes verdaderamente entrañables dentro de la película Freaks, como son las siamesas Daisy y Violet Hilton. Un par de siamesas unidas por el trasero, pasaron toda su vida unidas por el trasero, ya os digo, por todos lados eran personas totalmente normales, pero habían nacido unidas.
Cuando vi la película eran personas muy bellas.
Eran personas, exactamente como tú bien dices, David, totalmente bellas, lo único que encadenadas de por vida, ¿no? Podemos decir de alguna manera.
Un segundo, estamos hablando de personas reales.
Por supuesto, en todo momento.
No, o sea, eran personas que el hombre este cogió para hacer su película.
Exactamente, no hay ningún montaje, eso es la magia.
¿Y dónde fue a buscarlos para...? Pues,
imagínate los castings que debió haber por aquel entonces en la Metro Goldwyn Mayer, todo el desfile de personajes por allí desfilando al lado de estrellas consagradas del celuloide. Tú fíjate el gran contraste que habría por aquel entonces. Y
estamos a principios de siglo.
Sí, estamos hablando de 1930. Estamos hablando de años realmente donde todavía, desgraciadamente, había muchas
deformaciones. Los medios eran escasos, claro.
Claro, pero este hombre sí que tuvo gran delicadeza y mucha personalidad a la hora de tratar a estos personajes de la manera apropiada.
Sí, sí, sí.
Nunca explotando para nada a los personajes. Pues esta siamesa de la que os estaba hablando, de Daisy Violet Hilton, nacen en Brighton, en el Reino Unido. Y ellas, pues simplemente el hecho de sentirse unidas de por vida como hermanas, pues les lleva a tener una actitud positiva ante su situación. Para nada si se encontraban, digamos, en un mar de dudas o en un... totalmente sin saber qué hacer ante una situación que se les podía haber hecho grandes, como otros personajes como Johnny Egg. También fueron esclavas, estuvieron en un dueño, estuvieron con Mary Hilton, una mujer que les compró...
Mary Hilton,
que se las compró a su propia madre. Y tuvieron un juicio una vez que fueron liberadas de esa esclavitud, un juicio que ganaron y por la situación en la que habían pasado y la gran explotación. Aparecen en Freaks, en la película Freaks, y también tienen una participación en Chained for Life, Cadenadas de por Vida, en el año 60. Hay que añadir otra anécdota, por supuesto, totalmente freak a este programa y a estos personajes, que eran dos personas totalmente promiscuas a la hora de hacer el sexo. O sea, a los hombres les encantaba el poderse montar con dos tías unidas. Esto fue algo totalmente aprovechable por estas siamesas y por muchas personas, las cuales sentían un morbo ante esta situación. E incluso en ocasiones también cuentan sus vidas que, por ejemplo, una podía llegar a tener una relación sexual con un individuo mientras la otra totalmente desconectaba, teniendo que estar totalmente ahí al lado ante esa situación totalmente, podríamos decir, en cierta manera, aberrante o surrealista.
Embarazosa.
Porque, bueno, me imagino si hubiera sido ya embarazosa. Imaginaos un embarazo y a tres personas unidas. O cuatro verdaderamente...
Uy,
Unchained for Life.
Si hubieran sido gemelos, imagínate.
Bueno, ya, brutal. Y también unidos, bueno, podríamos hablar de una... de totalmente una amalgama infinita, ¿no? Muy bien. Bueno, pues también os voy a hablar ahora de otro verdadero freak brutal de la película. ¿Cómo es el caso de la mujer pájaro cucú?
Bueno, es grandísimo.
Eso ya mis compañeros aquí se ríen. Pero es que realmente es otro freak brutal. Es una mujer totalmente ciega, totalmente feísima y totalmente autista, un autismo absoluto. Cuenta con 52 años a la hora de hacer la película.
O sea, es más o menos del estilo de Marcos, así de feo.
Oye, otra cosa, ¿los nombres eran de ellos o se los pusieron en la película?
Pues en la película realmente algunos tienen sus propios nombres. En casos, eran maneras de conocerla. Por ejemplo, a la mujer pájaro cucú de las que estoy hablando le llegaron a llamar en su momento como la mujer ciega de Marte, debido a que mucha gente pensaba que era una auténtica marciana debido a ese aspecto físico que se estoy intentando retratar, por supuesto de manera pobre con el uso de las palabras. No tenemos la imagen, que verdaderamente lo que enriquecería y le daría sentido final a estas descripciones, ¿no? Y tiene una gran escena dentro de la película, que es el baile en la escena de...
Lo que tú quieres decir, que es una película eminentemente visual.
Sí, aunque también, por supuesto, toda la historia, todo lo que es el argumento, tiene una validez y una vigencia también absoluta. Es una película muy completa a mi manera de ver, y tratada con mucha ternura. Y lo que se estaba hablando, la gran escena del baile, cuando en la boda de Cleo y de Hans, del enano que hace un baile ahí totalmente freak encima de la mesa, abriendo los brazos. Bueno, es tan visual que las palabras se quedan cortas ante esos espectáculos, por lo tanto...
Y como tú bien dices, es totalmente actual, o sea que lo ves ahora y...
Bueno, sí, es una película que sobrecoge cuando se ve. Es una película totalmente, como habéis dicho antes, Marcos, totalmente recomendable.
¿Y decíamos que la echaban cuándo?
La echan el día 19.
¿De este mes? ¿De octubre?
De este mes de octubre, en un canal digital, como os he dicho anteriormente.
Eso no patrocina, así que el nombre
así
no...
Así que no podemos...
Sí, hombre, si no, sí lo podemos decir en Canal Satélite.
Canal Satélite, sí, la echan en el canal TCM.
Perdón, yo no sabía si se podía o no. Está el Business Music Club. Bueno...
Ahí sale tu lado, Arturo.
Ha sido mi momento, sí, mi... No. Bueno...
Perdón, otra vez.
Seguimos adelante con este tren de criaturas. Frances O'Connor, conocida como la Venus de Milo Viviente.
Madre mía.
Mujer de extraordinaria belleza también, al igual que las gemelas de las que hemos hablado anteriormente. Y es una mujer que nació sin brazos. Es la limitación física que tuvo ya de por vida. Pero nunca fue considerada una freak en su tiempo, a diferencia de otros personajes de la película.
Quizá por su belleza.
Quizá. Por desgracia, el físico será y fue un elemento valorativo de una persona de manera desgraciada, pero de manera también real, ¿no? Eso ya sería un tema social, un tema más de tertulia de televisión que de este reducido círculo oscuro, ¿no?
De este pequeño circo de monstruos también, que es
por
la parada de los monstruos.
Por supuesto.
Que es nuestro programa.
Exacto.
El de los oyentes.
Bueno, también es
también, también.
Nuestro, ¿no? Joder, porfa.
Venga, un poco.
Vale.
Un poco te lo damos a ti, David, que sé que te gusta. Bueno, vamos a ver. Es una chica, como digo, de belleza totalmente eminente, ¿no? Lleva a cabo una vida normal y las actividades que realiza como cualquier persona, como es el hecho de comer, vestirnos, lavarnos, las realizaba con los pies. Y ya digo, es un personaje entrañable, de auténtica belleza. Este personaje también, una belleza digna de ver, al igual que las deformidades de otros seres, por supuesto. Seguimos entonces hablando ya, ahora ya, los últimos así personajes de los que vamos a hablar es un poco de Pete Robinson, conocido como el esqueleto viviente, ¿no?
Por lo flaco que era.
Exactamente, es extremada delgadez, brutal.
La fauna, ¿eh? La anorexia ahora las...
Sí, la verdad es que ahora hay mucho esqueleto viviente en pasarelas, ¿no? Es que hay un poco un cambio de contexto, pero no de peso.
Linda Bajalista, por ejemplo.
Bueno, ya no entro a valorar, eso ya cada cual es... Yo es que como no soy diseñador, tampoco entiendo del mundo de la moda. Yo veo una serie de señoritas o señoras o mujeres promiscuas como las siamesas, dependiendo del caso.
Como soy gordo como una tapia, pues me molan las mujeres tipo Rubens.
Muy bien, me parece otra opción totalmente acertada. Espero que no acabes haciendo petting con los cuadros. Simplemente eso.
Uy, en un momento dado
te veo capaz de un asalto al Prado por la noche. Bueno, amigos,
ahora nos vamos
para allá. Ahora, es que ¿qué os creéis que estamos haciendo aquí? Pues es que luego nos vamos para allá. Vamos a ver. Pete Robinson, como digo, el esqueleto viviente. Un hombre de extraordinariamente flaco, como decía Marcos, de manera espectacular.
Uy, dices Marcos señalándole. Marcos está muy delgadito, ¿eh?
Sí, mira.
Sí, pero vamos, que en comparación a lo que puede ser la delgadez de una persona, que la piel se le cae prácticamente a tiras, como trozos fósforos de materia, era algo muy fuerte lo que estamos hablando, ¿no? Trabajó también en un circo junto a su esposa, que era la mujer gorda del circo. O sea, fijaos ya lo estrambótico, ¿no? Vivir un poco de la antítesis, decir, ¿por qué el esqueleto viviente con la mujer gorda del circo? Parece de coña, pero es real, ¿no? Es la gran antítesis que todos buscamos un poco en la vida. Un poco lo contrario a lo que
siempre
somos.
Siempre se busca el contrapunto, ¿no?
Exacto. Ángelo Rosito. Personaje entrañable, un enano del circo que intervino en más de 200 películas y llegó a compartir cartel con Lugosi y con Karloff, incluso. O sea, estamos hablando ya de clásicos, ¿no? Tiene un papel muy... también muy importante casi en los últimos años del cine, como en 1985, si os acordáis, en Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, cuando entraban en la cúpula del trueno un personaje de la Sierra Eléctrica que luchaba en la cúpula, que llevaba arriba un enano. Ese es Ángelo Rosito en uno de sus últimos papeles. Y finalmente hablar de Harry y Daisy, que son los enanos que hacen de Hans y de Frida en la película de los enamorados, que en la vida real eran hermanos, precisamente, y son dos de los principales protagonistas de la película. y Harry, el enano, también colabora en El Mago de Oz y en The Unholy Tree de Browning, en dos películas más de él.
Qué fauna, tío.
Sí, totalmente, ya os digo, personas entrañables y totalmente con un papel importante dentro de la película y con un papel visual, la verdad, bastante impactante para su momento y, por supuesto, también para ahora.
Hombre, y ahora más que nunca, cuando los ideales de belleza, de perfección, de modelos televisivos, pues está predomina, está a la orden del día, todos esos modelos. Si no hay más que darse una vuelta...
Un Crónicas Marcianas o cualquier cosa que es, al fin y al cabo, una copia de lo mismo. De ese concepto, ¿no?
Sí, se venden freaks, pero no. Quizá...
Señor Galindo, Fuentes...
No sé, pero quizá actualmente, en los años actuales, se vive un poco más de la pose que de lo que es la realidad de explotar, de crear una situación artificial. Bueno, vamos a poner otra canción que después de toda esta retahíla de personajes, conviene hablar de otro personaje, el señor Bill Corgan. Personaje muy, muy arrastrado últimamente dentro del panorama musical.
Usted estuvo, por cierto, en el último concierto en el Palacio de los Deportes en Madrid.
Sí, la verdad es que necesitaría este programa y uno más para hablar de lo que se puede llegar a corromper un grupo, el cual llegó a ser la banda que más me ha emocionado en la vida. Pero bueno, vamos a escuchar una canción del disco Ador, que es concretamente Pug, una de las canciones también oscuras de este disco y de un genio que lamentablemente ha acabado arrastrándose. Es más, en Pumpkins.
Yeah. La Parada de los Monstruos.
Todos los miércoles en Radio Las Águilas, entre las 10 y las 12 de la noche, en el 105.8 de la frecuencia modulada.
¿Te gusta la música?
Aquí te traeremos la mejor música.
¿Te gusta ayudar a los demás?
Acción social, voluntariado y mundo de la ONG.
¿Y qué opinas de las nuevas tecnologías?
Juntos trataremos de ponernos al día en todo lo que se refiere a Internet.
¿De verdad crees que la literatura son unos cuantos tochos de hojas?
¿Cree usted que el alcohol estimula la imaginación creadora? De ningún modo, pero en mi caso es necesario.
Y por supuesto, hablaremos de...
¡cine!
Martini con vodka, mezclado, no agitado. ¿Y usted?
Lo mismo.
¿Y cómo lo toma?
Yo solo, con un poco de limón. Gracias, señor.
Me llamo Bond. James Bond.
Un espacio donde hablaremos de cómics.
De juegos de rol.
Deporte.
Teatro.
Viajes y de todo aquello que te interesa, ¿no, Marcos?
Así es, en Radio Las Águilas 105.8 de la FM, pero te necesitamos a ti. A ti que nos estás oyendo.
Bueno.
Poeta.
Escúchanos y abróchate la braqueta.
Críticas de cine, poesía, todo lo que escribas, todo lo que quieras contar, todo lo que has pensado, pero no has tenido el medio, aquí te lo ponemos todo... a tu disposición, La Parada de los Monstruos.
En Radio Las Águilas.
Los miércoles, ¿de qué hora?
De 10 a 12. Y por cierto, si quieres llevarte un piquillo, llámanos a nuestros concursillos.
Porque lo sabrá en Radio Las Águilas. Gigantesca esta cuña, ¿eh? Gigantesca esta cuña.
No lo puedo evitar, tío. Es que me escucho muy bien, ¿eh? Oye, Marcos, ¿qué te parece si antes de volver a entrar en materia comentamos el número del teléfono al que tienen que llamar nuestros oyentes?
Volvemos porque son las 11 y 6 minutos ya. Ya nos hemos consumido una hora, ¿eh? Se ha hecho.
Parece
cortito,
mentira, ¿eh? La primera hora de una aventura radiofónica como esta.
La primera hora, pues eso, que en el 917058836 puedes llamar, hablar con nosotros, contarnos lo que quieras y, como decíamos en la cuña, queremos que participes.
Oye, colegas, tío, ahora que me escucháis, llamarnos, tío, porque si no, nos vais a dejar muy mal, ¿eh?
Ahora que no nos escucha nadie.
Vale, vale. Bueno, pues, Travis, ¿continuamos?
Sí, ya voy a ir terminando. Voy a hablar ahora de la repercusión que ha tenido esta película en otras posteriores. Empezaremos hablando por lo que fue los 5.000 dedos del Dr. T.
Eso me lo cuentas.
En 1953 por Roy Rowland. Pues la historia, en la conexión que existe realmente esta película con la película Freeze, es que también aparecen unos siameses totalmente unidos, de la misma manera en la que aparecían las siamesas de la que hemos hablado anteriormente en la película Freaks de Daisy Violet Hilton, no lo olvidéis. Posteriormente también aparece la película She Freak.
Ella Freak.
En 1967, rodada por David Friedman. Está inspirada directamente. Podemos decir que es una copia, un plagio de Freaks. Narra cómo una mujer engaña a un propietario rico de un espectáculo de monstruos. Y luego la termina convertida en una atracción de feria totalmente vengada por los monstruos, de la misma manera en la que ocurren Freaks. Posteriormente ya podemos entrar dentro del cine de los 90, incluso en directores de gran empaque actualmente como Tim Burton. La influencia de Freeze también en la película Batman Vuelve puede ser bastante evidente en cuanto a toda la imaginería.
El pingüino y sus brownies, ¿verdad?
Exacto, todo ese ambiente circense.
Ese ambiente oscuro.
Exacto, todos esos elementos plásticos circenses, la oscuridad de la película en sí, también bebe en cierta manera de las fuentes de Todd Browning y de la película Freeze en concreto. Incluso en otra secuela de Batman hay un personaje en Batman Forever del año 95 de Joe Schumacher, como sabéis, el personaje de dos caras, más que tú de eso sabes, David, más que inspirado en el propio cómic, realmente se podemos decir que se inspira directamente en
Joseph. Bebe directamente de las fuentes.
Sí, bebe en la figura de Josephine Joseph, que no hemos hablado anteriormente, pero es otro freak que aparece en la película, junto a la mujer barbuda, de la que tampoco hemos hablado, que aparece un parto suyo en la película.
Un ser andrógino.
Exactamente. Josephine Joseph tenía media cara de hombre y media cara de mujer. Y la apariencia física en la película Batman Forever del personaje de dos caras se inspira directamente en esta mujer hombre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta androgenia. Y es otra clara influencia de la película Freaks. La más clara, quizá, la tenemos en El hombre elefante de David Lynch, ¿no? De 1980, un director...
Una película brutal.
Muy buena también la película. Exactamente, y un director que yo adoro personalmente. Es un referente freak bastante claro en la vida de John Merrick, ¿no? Un personaje totalmente acomplejado de por vida, el hombre elefante con deformaciones, maltratado por dueños, vejaciones totales. Una película también rodada en blanco y negro de gran carga emotiva y nunca considerada como una película de terror.
Perdóname, Travis. Te voy a hacer una clara referencia incluso anterior, yo creo, a la película Freak, sobre todo este mundillo, por así decirlo. El jorobado de Notre Dame.
Sí.
¿No lo ves tú una clara referencia?
Sí, es otra manera de tratar... Hombre, la fealdad, lo extraño, siempre se ha tratado dentro del arte, exactamente. Ha sido una manera de tratarlo quizá en algún momento con elementos plásticos más cercanos, más lejanos a los que estamos hablando, pero sin duda podría ser considerado, como tú bien dices, otro referente, ¿no? Y bueno, pues tras hablar del hombre elefante que os he dicho en su lucha por integrarse en la sociedad, te voy a ambientar bastante y te voy a hablar de incluso de un cómic llamado Freak Show.
Bueno, este comentario viene a tenor porque a mí me encantan los cómics. Es posiblemente un arte también muy visual, que también tiene muchísimas reminiscencias de La Parada del Monstruo.
Que según tú has considerado en ocasiones, además, te enerva bastante que lo consideren un arte menor, ¿no? Como tú comentas en ocasiones.
Bueno, pues sigue.
Pues sí, pues Freak Show de 1981 está hecho por Bruce Jones, que es el que hace los guiones, y de Bernie Brinstone, que es el ilustrador. Cuenta también lo que es la vida de un personaje de un espectáculo de monstruos, los cuales él considera que le engañan con su mujer, ¿no? Le están siendo infiel. Y decide quemarlos, ¿no? A todo ese carromato de bestias que lleva. Y finalmente, en un futuro, una hija del mismo se venga en el cómic de este personaje y acaba convirtiéndole en un ser totalmente extraño, totalmente deformado, pegándole los miembros y las cabezas de los seres a los que él mismo había quemado, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos esta es la repercusión de la que quería hablar de Fritz. No quería dejar de hablar del tema sin hacer una referencia a las fuentes en las que me he basado, como son el redactor jefe de la revista Popular 1, César Martín, un gran conocedor tanto del celuloide como de la música, el cual su información me ha sido de gran ayuda para poder confeccionar esto que he hablado, y también el crítico cinematográfico King Casas, con un libro referente a esta película. Han sido los dos principales referentes que he tenido para elaborar este documento, que espero que no haya cansado a la audiencia.
Pero qué va a cansar, si ha sido maravilloso. En estos tiempos de tanto culto a la belleza, a la perfección y a todo eso, pues ha estado muy bien. Travis, te veremos por aquí, ¿cuándo? ¿La semana que viene?
Pues sí, si puede ser la próxima semana o cuando me indiquéis, yo estaré disponible para lo que vosotros deseéis que hable, para en este carromato de monstruos.
Muchas gracias por tu presencia aquí, espero que nos acompañes aquí hasta el final del programa.
Muy bien.
Y bueno, ahora es el momento de introducir en la siguiente sección, en la que va a ser habitualmente la sección de nuevas tecnologías e informática. Vamos a introducir a un invitado.
Sevilmaníaco,
bienvenido.
Hola a todos, radio oyentes de Radio Las Águilas FM 105.8.
¿Qué tal, Iván? Bueno, perdón, Sevilmaníaco. Bueno,
muchas gracias.
Vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar, Sevilmaníaco?
No, nosotros nos vamos a trasladar a hace 10 años al mundo de la informática o la tecnología en exclusiva, o incluso un poco a recordar algunos temas musicales que tuvieron su éxito en su momento.
Vamos a hablar de la tecnología de hace 10 años, comienzo de los 90, ¿verdad?
Efectivamente. Os iré explicando un poco lo que fue surgiendo con el paso del tiempo, sobre todo en ordenadores.
Pues comienza, Iván.
Vamos a empezar con un tema que de música. Vamos a empezar con la música que tuvo éxito, fue número uno en venta de Maxi Singles durante, por lo menos, durante 8 semanas.
Hace exactamente 10 años.
Hace 10 años, sí. A mediados del verano, hasta estas fechas. Fue el tema I Can't Stand It de 24/7. Ahí vamos.
Te iba a decir que
de
a los
Nice Nail.
Decía yo que esta canción de le sonará a los 30añeros que nos estén escuchando, ¿no es así? A mí desde luego yo no iba a ver. Me suena algo, pero claro, es que hace 10 años.
Es un hit, tío, de su época.
Hace, sí, pero hijo, hace 10 años uno no sabe si se interesaba por la música.
Hombre, es que nosotros somos unos viejos, Marquito.
Ya lo veo ya.
Que eso, Nice Nail el 11 y 12.
Qué lástima que no puedan ver esto. Oye, maníaco, Sevil maníaco, y este grupo que ha sido de él, ¿siguen?
Pues...
¿Dónde han acabado?
Es que era una formación de... Bueno, de...
Eran belgas,
de Capitán,
¿no?
Hollywood, no, de...
¿Eran belgas?
Eran holandeses.
Bueno, yo sabía que eran primos hermanos.
Pero se disolvió un poco la formación y se quedaron... Es que no sé muy bien cómo se llama, pero me parece que era una tal Nancy, no sé si se llamaba así. Y un rapero que no... Ahora mismo yo no me acuerdo el nombre, pero que la formación ya no... Creo que ya no existe.
Pues disfruten de este número uno de hace 10 años.
Bueno, con esta tranquila música vamos a comenzar, ser el maníaco.
¿Has tenido un Spectrum? ¿Tu Spectrum solo si tiene 48K? ¿Te desesperas porque llevas 10 minutos esperando y el maldito juego aún no te ha cargado? ¿Pateas el suelo desesperadamente cuando el maldito trasto tarda unos minutos en ordenar las 300 fichas de tu archivo personal? Ah, si los científicos de hace 20 años te oyeran.
Esto se merece un aplauso, Iván.
Es que exiges demasiado. Oye, recientemente apareció en un periódico de tirada nacional un artículo en el que se podía leer que el Voyager 2, una sonda espacial que envía continuamente fotografías de todos los planetas por los que pasa, lanzada al espacio en 1977, lleva a bordo 6 ordenadores que en conjunto suman, atención, la increíble cantidad de 32K. Anda. Deja de revolcarte por los suelos y de soltar esas carcajadas histéricas que te van a llamar la atención. Y sigue leyendo. Y es que los ordenadores no han sido siempre como ahora los conocemos. De hecho, lo que ahora es un simple ordenador para juegos podía madear a cualquier científico de hace 15 años. Con solo decirte que al oído alguna de sus características más importantes. Si los ordenadores de hace solo 8 años ahora son más que piezas de museo, ¿cómo serían los de hace 50? Los estudiosos del tema dividen la evolución de los ordenadores en dos eras: la era mecánica y la era electrónica. Vamos a hablar de la era mecánica, que comprende desde el siglo XVII hasta el final de la década de los 30. Se caracteriza por la utilización de componentes mecánicos, como tales como los ejes, ruedas dentadas. Si habéis entendido bien, ruedas dentadas, las primeras máquinas que para hacer operaciones, porque realmente es un ordenador, estaban formadas por cientos de ruedas dentadas, perfectamente conjugadas entre sí. Cada diente de una rueda estaba numerado y con ella se podía sumar y restar, simplemente moviéndolas, seleccionando el dígito deseado. Al mover una rueda, esta movía a otra, y así sucesivamente, como en una cadena. Y al final de esta teníamos el resultado de la operación. Hay que ver cómo se parecen las primeras máquinas a las de ahora. ¿Es que sí? Sin embargo, para mucha gente, el primer instrumento de contar que se debe citar y que abre la era mecánica es el ábaco, que ya apareció en China hace más de 3.000 años. El ábaco consta de una serie de barras verticales paralelas en las que se insertan unas bolitas a modo de pinchos morunos. La primera barra es para las unidades, la segunda para las decenas, etc. Así, para presentar el 18, por ejemplo, se ponen 8 bolitas en la barra de las unidades y una en las decenas, y así solo necesitamos 9 bolitas. Ya lo sabíais, ¿no? Pero hasta el siglo XVII no se producen los primeros intentos serios de crear una máquina calculadora. En 1642, Pascal inventó una calculadora que sumaba y restaba por medio de ruedas dentadas con el método descrito anteriormente. En 1671, esta calculadora fue perfeccionada por Leibniz, incluyendo la posibilidad de multiplicar y dividir. Lo que en realidad se buscaba era crear una máquina que hiciese varias operaciones seguidas sin que interviniera el hombre, porque con la calculadora de Pascal y Leibniz era posible encadenar varias operaciones. El primero que consiguió hacer esto fue Charles Babbage, en 1822. Su invento servía para hallar senos y cosenos, entendiendo a lo que nos referimos, por supuesto. ¿Sabéis cuánto tardó en acabarla? Agarraos, 11 años. La causa principal era la tecnología, que la tecnología estaba poco desarrollada, sobre todo la relojería, ya que casi todos los mecanismos utilizados se basaban en los mecanismos de los relojes. ¿Quién iba a decir que el ordenador es pariente lejano del reloj? All of this for you. All the spoils of a wasted life. All of this for you. En 1833 empezó otra máquina, pero en 1842 ya le quitaron el presupuesto, porque era casi inviable. Imaginaos cómo sería solo deciros que la potencia iba a ser suministrada por una máquina de vapor tan grande como la locomotora. Sin embargo, ya se alcanzaron logros importantes, pues se podían sumar dos números de 50 dígitos en un segundo y multiplicarlos en un minuto. No está nada mal para un simple cacharro mecánico. En 1880, Hollerith tuvo la idea de procesar el censo de la población de los Estados Unidos, tarea ardua si tenemos en cuenta que iba a mano, se tardaba 8 años. A él se le ocurrió guardar los datos de tarjetas perforadas y luego pasarlos a una máquina. Así consiguió realizar todo el trabajo en solo 3 años. Él y otros 4 socios fundaron la IBM. A pesar de todo, y como suele ocurrir en la mayoría de los casos, el mayor impulso para la investigación en este campo se debió a una causa muy especial: la Guerra Mundial. En 1937, en Harvard, se desarrolló el Mark I, un calculador automático que era capaz de almacenar 72 números de 23 dígitos. Se programaba en cintas perforadas y a los datos se guardaba en tarjetas también perforadas. Paralelamente, en Alemania se utilizaba el Z1, que fue perfeccionado para crear el Z3 y cuya característica más importante era que servía para distintas tareas según se le programase. Los anteriores proyectos eran de propósito específico, solo tenían una función. Eso hay que entenderlo. Ambos proyectos eran secretos, como todo el mundo puede imaginar. Sin embargo, no todo iba a ser miel sobre hojuelas, pues todas estas máquinas de la era mecánica tenían varios problemas. La inercia de las piezas móviles, ya que para contrarrestarla se necesitaba mucha energía, y la fiabilidad de la transmisión, pues un ligero desajuste en una pieza originaba un terror resultado final de la operación. Era electrónica. Vamos a hablar de ella misma. Todo esto se hizo porque poco a poco la investigación en este campo se fuera dirigiendo hacia otros caminos mucho más interesantes y fructíferos. Con la utilización de la energía eléctrica aplicada a los ordenadores, a partir de 1939 se abre paso a la era electrónica. Esto va a suponer una revolución muy importante, pues se van a cambiar todos los planteamientos establecidos hasta ahora y prácticamente se va a partir de cero en cuanto a mecanismos físicos, Howard se refiere. Un ejemplo claro es que los ordenadores de ambas eras no se parecen absolutamente nada entre sí. Desaparecen las ruedas dentadas, ejes, motores, mecanismos de relojería y se sustituyen por válvulas, cables, pulsadores, circuitos. El primer elemento que se introduce es la válvula de vacío o triodo. En ella se almacenaba la información. Si estaba encendida representaban 1, si estaba apagada 0. Por tanto, ya se empieza a usar la aritmética binaria, por lo que supone un gran paso de evolución para los ordenadores. Cuando se habla de esta era, se la divide en 4 generaciones. La primera generación dura hasta 1954. El primer ordenador de esta época se construyó en Iowa, en Estados Unidos en 1939 y se usaba para resolver ecuaciones de segundo grado hasta 29 incógnitas. Sin embargo, el primer ordenador importante fue ENIAC, creado en 1945 en la Universidad de Pensilvania, que estuvo financiando por el ejército. Utilizaba componentes y circuitos electrónicos y sus principales características eran, sujetados ahora mismo, tenían 18.000 válvulas, 70.000 resistencias y 10.000 condensadores. Más datos, pesaba 30.000 kilogramos. Ocupaba 1.300 metros cuadrados de superficie. O sea, el ordenador ideal para entenderlo en la mesita de la habitación. Imaginaoslo. O sea, asimismo consumía gran cantidad de energía eléctrica, para que os hagáis una idea. En uno de estos ordenadores se produjo un cortocircuito y dejó sin luz a toda una ciudad de San Francisco. Se caracterizaba porque se programaba uniendo cables y pulsando botones, de forma totalmente artesanal. Para programarlo hacía falta conocer absolutamente todas las características físicas de la máquina, o sea, ser prácticamente su constructor. Todo lo contrario que ahora, donde programar no hace falta conocer hardware del ordenador. Para eso están los lenguajes, ¿no? Hasta 1946 no aparece el concepto de programa almacenado. Ya no hace falta cablear cada vez que se usa, solo se hace una vez y el programa queda almacenado pudiendo ser utilizado posteriormente. Los primeros ordenadores que se usan en este sistema son EDBAC de Estados Unidos y EXAC en Inglaterra. En 1951 aparece el primer ordenador comercial, UNIVAC 1. Incorporaba cinta magnética y diodos. Por esta época también aparece IBM como fabricante de ordenadores con sus modelos 600 y 700. Que cojan nota los alopécicos. Esto supone otro paso muy importante, porque el ordenador pasa a convertirse en un producto de mercado, que ya está al alcance de todos, por lo menos de los que tienen pasta, sobre todo en aquella época, y deja de ser un instrumento accesible solo para los sesudos científicos de las universidades importantes del momento, o de los altos cargos del ejército y las policías secretas. Con el desarrollo del tránsito como sustituto de las válvulas electrónicas y su aplicación a los ordenadores, nace la segunda generación. Va desde 1955 hasta 1964. En esta época se usan las memorias magnéticas. Que bueno, esto quiere decir que la información se guardaba imantando ferritas o trozos de hierro. Para entender un poco. También aparecen los lenguajes de alto nivel como el Fortran, COBOL, LISP. Con lo que ya no hace falta ser un especialista en electrónica para programar un ordenador. Esto supone el empuje definitivo para la expansión informática. Pues los ordenadores ya pueden llegar a un grupo, a un número mucho mayor de usuarios para convertirse en la herramienta más eficaz de los investigadores de negocios. Asimismo, se empiezan a fabricar ordenadores que podían ejecutar varios programas a la vez, con lo que se ganaba una enorme cantidad de tiempo en los procesos de ejecución y se aprovechaban mejor los recursos del computador. A partir de 1965 y hasta 1974 es cuando se desarrolla la tercera generación. Esta se caracteriza por la aparición de los circuitos integrados y la miniaturización de los sistemas. Por lo menos ahora los ordenadores caben en una habitación. Podemos seguir entendiendo también. Se empieza a emplear memorias semiconductoras que son mucho más fiables e infinitamente más pequeñas, y esto es, por tanto, nos conlleva un aumento de la memoria de las computadoras. Los ordenadores ya pueden atender a varios usuarios a la vez y hacen la aparición de varios sistemas operativos. Al principio cada ordenador tenía su propio sistema operativo, con el consiguiente lío que esto produciría entre los usuarios y en el intercambio de programas. IBM trata de unificar todo esto sacando varios modelos que utilizan el mismísimo sistema, la gama S360. Ella va a ser la precursora de lo que es ahora una constante fabricación de los ordenadores, la unificación de los sistemas operativos, También por esta época se empieza a hablar de los ordenadores refiriéndose a lo que ocupan sus palabras de memoria, ordenadores 8, 16, 32 bits. Y es que en 1975, cuando comienza la cuarta generación, que dura hasta nuestros días. Hace su aparición el circuito integrado, que va a significar una revolución en el mundo de la informática, el microprocesador o chip, que es el circuito que controla prácticamente todos los recursos del ordenador. El primer microprocesador es el i8008, que tiene 8 bits. Después aparece el i8080, conocido como Z80 de Sinclair, el M6800 y próximamente los 16 bits, que son el integrado 8086, el 286, 386 y el 68000 como Motorola, por supuesto. A partir de ahora cambia el punto de vista de los constructores de ordenadores. Ya no se construyen ordenadores de una forma general, sino que estos se orientan hacia los microprocesadores. Primero se elige un microprocesador y a partir de él, y aprovechando al máximo todas sus características, se configura el nuevo modelo. Posteriormente aparecen los famosos PC de IBM que revolucionarán el mercado, así como los ordenadores que ahora conocemos, Sinclair, Astra, Atari. Los ordenadores son cada vez más pequeños y más potentes, apareciendo el término ordenadores portátiles, y comienzan a convertirse en elementos imprescindibles en la mayoría de los hogares de todo el mundo y a formar parte de la vida cotidiana al integrarse en el trabajo. A partir de aquí, algunas personas empiezan a ya hablar de la quinta generación, que todavía, que ahora mismo, bueno, ahora está empezando, y que será alcanzada cuando, exactamente cuando se consigue que los ordenadores entiendan el lenguaje natural. Todavía estamos en ello, con los infinitos tonos según la persona que les habla, así como cuando se perfeccionen los ordenadores FLISC. Para los que hablamos en cristiano, ordenador con un número de instrucciones reducido, que son los ordenadores de un número bajísimo de instrucciones base o assembler, con el consiguiente aumento de velocidad de ejecución que esto implica. Aunque todavía todo esto no deja de ser lo que está de moda en nuestros días, ciencia ficción. Así que ya sabéis, la próxima vez que vayáis a golpear vuestro indefenso ordenata porque se mezclan los colores o por cualquier otra pequeñez, pensar lo crudo que lo tenían otros hace unos cuantos años más, cuando las computadoras se necesitaban para algo mucho más trivial, para jugar.
Aún así nos seguimos quejando, ¿eh? Después de todo, con el internet y todo esto.
Muchas gracias, Sevil Maníaco, por tu breve recorrido por la historia de los ordenadores. Creo que bueno, ahora vamos a pasar a un tema, ¿no, Iván? Perdón, Sevil Maníaco.
Y vamos a pasar más bien a un sí, exactamente a ISNC Easy. Pocket, so the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do. This shows real intellectual muscle. Is it? Is it? If your system is whack, then you should hear. Easy, easy. Is it? Is it? If your system is whack, then you should hear. Sonic style, the king.
canción estamos hablando de otro número uno de hace 10 años, Evil Maniaco.
No, esto no llegó a ser el número uno, pero y exactamente de 11 años. Este tema es de un año.
Es un dinosaurio este tema.
De los 89.
Esto fue todo un hit en la, pero bueno, en la pista de baile. Yo me lo bailaba en su
este
época.
Tema, sí, bueno, este tema se le conocía más bien luego en el 90 cuando la gente empezó a jugarse y...
Que es Evil Maniaco, pues nada, que hasta la próxima, que nos seguirás hablando de más historia del mundo de la electrónica y todo
sí,
aquello.
Sí, bueno, más historia, ya entraremos un poco más en...
Marcos, te quería comentar una cosa.
Comenta.
Pues ten en cuenta que todo este espacio que nos ha dedicado y es Evil Maniaco, pues es música de la época en la que tú todavía casi no habías nacido.
Ni pensado estaba.
O sea, nosotros que aquellos que nos acercamos casi a la treintena, aunque nos queden muchos años...
Bueno,
pues Marcos, ¿qué te parece si vamos pasando a la siguiente sección?
Cuéntame.
Pues mira, en nuestra siguiente sección es una sección que la vamos a dedicar sobre todo al tiempo libre, a la educación ambiental y todo aquello que va relacionado con un poquito con lo que es la acción social, Marcos.
Así es, hablaremos a lo largo de esta temporada pues de muchas organizaciones que proyectan actividades de tiempo libre de fin de semana. Entre ellas, por ejemplo, la que traemos hoy a nuestros micrófonos, sí que se trata de ATLAS, es así, ¿no? Asociación para el Tiempo Libre y Actividades Socioculturales.
Exacto, hablamos de ATLAS, una asociación de la cual yo soy miembro, y bueno, tenemos una serie de actividades, dando publicidad una vez más, os voy a contar una serie de actividades que tiene esta asociación preparada para los dos próximos meses, y las cuales os paso a describir, si os parece bien.
Adelante.
Mirar, el día 21 de octubre ATLAS tiene preparada una actividad, es una visita cultural a Valladolid, y el importe de esta actividad es de 2.000 pesetas, es una visita guiada, salimos por aquí por la mañana en autobús, volvemos por la tarde.
Y lo bonito que es Valladolid.
Valladolid, bonito. Bueno, yo qué sé, no lo he visitado, si te digo la verdad, Marquitos.
Muy bonito.
Pero bueno, sí, es una actividad bastante interesante. Bueno, el día 28 de octubre...
Esta sí que está muy bien.
Perdón, la visita cultural a Valladolid, he dicho mal el importe, es 1.200 pesetas.
Bueno, ya nos había subido...
No quiero que luego al llegar a mi asociación me maten. Pues mirad, las actividades no hay ningún tipo de edad para ir, o sea, podéis ir cualquier tipo de edad. Mayores de 18 años y también infantes. Bueno, la del día 28 de octubre es una ruta, es también sábado 28 de octubre, es una ruta de senderismo por la senda de los dos ríos en las hoces del río Duratón, el parque natural, ahí en Sepúlveda. Es una visita también sobre todo, esta actividad está sobre todo enfocada para menores, para chavales jóvenes. Y es una ruta, por la mañana haremos una ruta de senderismo en el parque natural, salimos también de aquí en autobús. La comida corre por cuenta de los participantes. Y luego por la tarde visitaremos el Centro de Educación Ambiental y la ciudad de Sepúlveda. Fantástico. El coste de la actividad es 2.000 pesetas. Ya veis que el coste de las actividades no excede mucho el precio.
Es totalmente asequible para pasar un fantástico día al aire libre, ¿eh? Ya que estamos toda la semana en la ciudad, pues hombre...
Sí, hacer algo...
Distinto.
Algo distinto.
Que tampoco es nada del otro mundo ir a ver todos esos parajes naturales y bien bonitos que hay en nuestro país, porque muchas veces conocemos más el extranjero que lo que tenemos en nuestro país.
Lo que nos vende sobre todo,
claro,
el imperialismo yanqui.
Tenemos la tendencia a considerar que todo lo de fuera es mejor que lo que tenemos dentro. Bueno, y todo aquel que esté interesado y diga, pero bueno, ¿y yo con quién me tengo que poner en contacto?
Bueno, Marcos, antes de pasar a comentarte con quién se tiene que poner en contacto, voy a pasar a comentar la tercera actividad que tiene programada para...
Sí, es verdad.
Mira, el día 25 de noviembre tenemos preparada una visita cultural a la cuenca, por la cual visitaremos la ciudad encantada y el nacimiento del río Cuervo, un paraje precioso. Yo lo he visitado en muchas ocasiones, es muy, muy, muy bonito.
Sí.
La comida también, como en todas las actividades de esta asociación, corre por cuenta de los participantes. Uh-huh. Luego por la tarde visitaremos la ciudad de Cuenca. Uh-huh. El importe de la actividad es de 1.000 pesetas. Pues, ¿con quién nos tenéis que poner en contacto?
Con ATLAS, a ver.
Con ATLAS, mirar. El teléfono de esta asociación para apuntarse en las actividades es el 356 con el 91 delante, claro, 356-0292. Vosotros llamáis y allí os darán la información pertinente para que os apuntéis y el modo de apuntaros, ¿vale?
Perfecto, 356-0292, el teléfono de Atlas, si queréis ir a alguna de estas actividades. Ya os digo que a lo largo de todos estos programas, esta sección, por supuesto, que la tendremos mucho más amplia, porque vamos a hablar de... queremos tener aquí a gente que participe en ONGs, que esté metida muy a fondo en todo ese mundo de actividades de tiempo libre y que nos aconseje otra forma de ocio distinta a la que habitualmente se conoce. Bueno, pues nos quedan 15 minutos. Vamos ya a contrarlo.
Marcos, si no te importa, me voy a retirar un momento. Estoy un poco mareado. Ahora mismo.
Vete, porque es que este chico es habitual estas cosas en él. Yo les pido, pero... Vamos, David. No, mírale que le tengo dicho que tenga cuidado al levantar la silla. Mírale que le tengo cuidado. ¿Dónde ha ido? Travis, hijo, ¿dónde se ha ido este?
Pues yo le he visto salir de aquí, pero no te puedo especificar.
David, está ahí, ya le veo. Date prisa, que nos quedan 15 minutos. Vamos a ir con un poquito de música hasta que venga David, porque es que la siguiente sección también es suya. Así que vamos a esperarle mientras. Enfermo porque le estoy oyendo por ahí berrear o algo, se ha ido al baño, pero le oigo. ¿No tendrá que ver algo? Otra vez tú me hablaste de lo del. Algo que sí. Tenía que ver con el plutonio o algo de eso. ¿Qué fue?
Sí, sí, sí. Al parecer sufre una especie de radiación del plutonio en la.
¿Qué me dices?
En la época del franquismo, bueno, luchó una radiación, no sé si por ser un barrio obrero, posteriormente hubo una radiación de plutonio.
Oye, me lo habían dicho anteriormente, yo no me lo creía, no le había visto antes. Es que estoy creo, unos alaridos creo, ahí al fondo.
Creo que David se vio afectado por esa radiación de plutonio. No sé si te puedo decir si fue en gran manera o en pequeña, pero...
Bueno, pues nada. No sé si tardará...
Algo puede haber.
No sé si tardará mucho en venir, yo lo estoy oyendo. En fin, que nada, que seguimos en Radio Las Águilas, que esto es la parada de los... Ya está aquí David. Bueno, David, atentos porque nos quedan 15 minutos para terminar el programa de hoy. Y tenemos que continuar, vamos a seguir con más música a partir de ahora. Y otra sección que tenemos, porque es ya la sección de despedida, pero bueno, vamos a esperar a que David se recupere, ¿eh? Y seguimos.
Bueno, disculpar oyentes, ya estoy aquí, perdonad la transformación temporal, estoy un poco mareado, pero bueno, vamos a seguir el hilo del programa.
Sí.
Lo siento, Marcos. Me estoy empezando a sentir muy mal, Marcos.
¿Qué te pasa?
¡Me tendrán que!
Ha vuelto a ocurrir.
¿Otra vez? ¿Será verdad lo que le está pasando?
¿Qué me pasa? ¡Qué mal relleno, tío!
¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío, que ha vuelto!
¿Qué le ocurre? Está teniendo una transformación. Ese flequillo de punta.
Me habían avisado de esto, pero no me lo creía, no me lo podía creer. ¿Verdad?
¿Ese forro polar?
¿Eso? Pero,
flequillo.
¡Socorro! ¿Qué me pasa, tronco? ¡Qué mal relleno! ¡Me duele el peanto!
Pero, David, ¿pero qué te ha pasado?
No soy el tronco, pero qué mal rollito, ¿dónde estoy? Oye, que yo no me llamo David, mi nombre es Ronchi.
Oye, pero lo del plutonio, pero Ronchi, perdona, ¿te llamas Ronchi?
Sí, tío, pero ¿qué pasa? ¿David? Qué mal rollito, ¿dónde estoy, tío? Tronco. ¿Qué pasa? ¿Estoy aquí en una radio? ¡Qué mal rollo, ¿no?
Pero
¿qué punto?
¿Pero qué has hecho con David? ¿Dónde está David?
Yo no conozco a ningún David, tronco. Yo he venido aquí, pum pam, estaba yo en una discoteca, tronco, estaba con unas pibitas.
Era cierto lo que decían, bueno,
era
hombre.
Era cierto.
Y de repente estoy aquí, tronco, pero bueno, si yo estaba en una discoteca...
Rochi, se te han caído unas pastillas al suelo.
Ay, tío, ¿y dónde está la botella de agua, tronco?
En fin, Roche, oh, me avisaron de que ibas a venir. Yo creía que, digo, bueno,
estaría... Ah, bueno, estoy en un programa de radio, que buen rollo,
estás,
¿no?
Y estás en el aire, por cierto, si no te importa, un respeto a la audiencia porque estás en el aire. Me habían dicho que ibas a venir, yo no me lo creía, la verdad, creía que...
Ah,
eras...
sí, tronco. Ay, pues me he traído unos discos aquí, tronco, lo saco del forro ahora mismo,
Si los ponemos, nos prometes que te vas.
Sí, sí, pero tío, oye, sí. Que no te equivoques, que yo no soy un bacalita cualquiera,
Vale, vale, en fin.
A mí me gusta, no me gusta el chunda chunda, Eso de pim pam y viene una piba y te dice, ¿sabes qué música me gusta? Pues a mí me gusta la música, el Britpop, tronco. ¿Qué pasa?
En fin, ¿con qué nos vas a deleitar?
Bueno,
porque
tío.
Tenemos que terminar,
espera,
esta
espera, Marcos,
noche,
Mira, me parece, espera, toma, te lo paso por aquí, toma paso, el compás.
Ya le tengo, ya le
mira,
tengo.
Mira, tío, aquí. Es la caña, mira, os voy a hablar de un grupo que se llama Coldplay. Es la nueva sensación del Britpop, troncos.
Bueno.
Su disco para shooters.
Vamos.
Como me pega,
Vamos a escucharlo rapidito, que no tenemos mucho tiempo,
Mira, Marcos, pon la canción 5 que se titula Yellow.
Vamos a ver.
Pero vosotros, ¿qué os esperabais? ¿Que me molara el chunda chunda, el up and down y todos estos rayitos?
Pues
pero
sí,
que no, tranca.
Te voy a decir lo contrario, yo me esperaba eso, pero bueno,
sí. Bueno, tío, yo voy con mi moto por ahí, tronco, y es lo que escucho, tronco. Yo
sí,
me
sí,
voy.
Sí, la moto también.
¿Cómo?
En la moto también.
Hombre, por supuesto, tío, yo soy. Yo vivo la vida al límite.
Oye, bueno, venga, rapidito, que nos tenemos que ir, Me vas a poner otra cosa,
Bueno, ¿no te ha gustado este tema? Mira,
este está bien. Yo
este
dentro de lo
es
que
muy
esperaba.
Sentimental, pero ¿qué pasa? ¿Que todos los bacalitas tenemos que ser agresivos o qué?
Sí, ya veo. Me está gustando, No me está gustando. Siguiente que ponemos.
Bueno, os voy a hablar de un grupo que va a sacar disco ahora, tronco. Se llama Placebo. Es un grupo brutal. Bueno. Su nuevo disco se va a llamar Black Market Music, la música del mercado negro. Qué punto, ¿no? Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it would buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made her bed.
Pues nada, venga, vamos a terminar, que nos quedan 5 minutos.
Bueno, tío, yo quería dedicarle ahora una canción a un coleguita mío, tío. Bueno, no es a un coleguita mío, es al tío de un coleguita mío.
A ver.
Es al tío de un coleguita, pues, que ha tenido una enfermedad y ha tenido un trauma físico. Y, bueno, es una canción muy sentimental, muy bonita. Es de un grupo que se llama The Bear. La canción se llama Lucky Man. Y, por cierto, os quería comentar de Placebo que esa canción es una versión de un artista llamado Robert Palmer, la canción Johnny and Mary. Así que, Marcos, cuando quieras, acabamos, nos despedimos. Bueno. Otro día me invitaréis, ¿no, tronco?
Sí, hijo, sí. Bueno, te vamos a invitar. Y más que vas a venir aquí. Pero dile a David que venga, ¿eh?
Vale, tronco. ¿Pero quién es David?
Venga. Hasta la próxima semana.
La parada de los monstruos.
Todos los miércoles en Radio Las Águilas, entre las 10 y las 12 de la noche, en el 105.8 de la frecuencia modulada.
¿Te gusta la música?
Aquí te traeremos la mejor música.
¿Te gusta ayudar a los demás?
Acción social, voluntariado y mundo de la ONG.
¿Y qué opinas de las nuevas tecnologías?
Juntos trataremos de ponernos al día en todo lo que se refiere a Internet.
¿De verdad crees que la literatura son unos cuantos tochos de hojas?
¿Cree usted que el alcohol estimula la imaginación creadora? De ningún modo, pero en mi caso es necesario.
Y por supuesto, hablaremos de...
¡cine!
Martini con vodka, mezclado, no agitado. ¿Y usted?
Lo mismo.
¿Y cómo lo toma?
Yo solo, con un poco de limón. Gracias, señor.
Me llamo Bond. James Bond.
Un espacio donde hablaremos de cómics.
De juegos de rol.
Deporte.
Teatro.
Viajes y de todo aquello que te interesa, ¿no, Marcos?
Así es, en Radio Las Águilas 105.8 de la FM, pero te necesitamos a ti. A ti que nos estás oyendo.
Bueno.
Poeta.
Escúchanos y abróchate la bragueta.
Críticas de cine, poesía, todo lo que escribas, todo lo que quieras contar, todo lo que has pensado, pero no has tenido el medio, aquí te lo ponemos todo a tu disposición. La Parada de los Monstruos.
En Radio Las Águilas.
Los miércoles, ¿de qué hora?
De 10 a 12. Y por cierto, si quieres llevarte un piquillo, llámanos a nuestros concursillos.
Porque lo sabrá en Radio Las Águilas.
Pues como estreno no ha estado mal, ¿no?
Hombre, yo creo que ha sido un estreno atómico, como poco.
Pues que hasta aquí hemos llegado, que muchas gracias a todos nuestros invitados, que volvemos la próxima semana con muchos más contenidos, ya con nuestras secciones de cine,
con nuestros concursos.
Con nuestros concursos, empezaremos nuestros concursos la próxima semana. Queremos que participen 705-8836 y muchas más cosas, muchos más contenidos que esperamos que sean de vuestro interés.
Repite otra vez el teléfono, Marcos.
705-8836. La Parada de los Monstruos en Radio Las Águilas 105.8 de la frecuencia modulada. David.
Muchas gracias, Travis.
Muchas gracias.
Maníaco.
Muchas gracias.
Hasta el próximo programa que estéis con nosotros colaborando.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, ser buenos.
La Parada de los Monstruos.